luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Cómo les va, gente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por ser, como siempre, como cada semana, parte de La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para todos, desde Radio Universidad y contando con la complicidad de un número importantísimo de FMs a lo largo y lo ancho de la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va?
Muy bien, esperando la lluvia de nuevo.
Qué día raro,
pero
que es, ¿no?
Si no llovió nada estos últimos días.
Ya 600, 700, es como con los aumentos, uno se viene acostumbrando.
Ya
¿no?
se viene acostumbrando.
Te dicen 30%, chiste. Claro.
Sí, todos los días escuchamos el 95, el 97 de humedad, bueno. Ya es normal.
100 milímetros, no es nada.
Ya es normal, Prontito compramos un bote para ir por las calles.
Sí. Bueno, tenemos un programa con unas cuantas cuestiones interesantes hoy. Vamos a despuntarlo.
Sí, bueno, en primera instancia nos vamos a tener al compañero Roberto Cristalli contándonos lo que pasó ayer. Ayer, en frente al Hiper Libertad de la Avenida Sabatini, se hizo una olla popular, donde se hizo un arroz con pollo, que me dijeron que estaba muy rico. Yo
imagino,
no lo probé.
Sí. Suelen salir muy lindos.
Pero donde la manifestación tenía que ver con la denuncia de esto de los formadores de precios, que es lo que venimos diciendo siempre, Daniel, con el tema del consumo a conciencia, ¿no? Que justamente ayer, en un programa periodístico, escuchaba a alguien representante de la Cámara de Supermercadistas que decían que ellos no eran los que aumentaban los precios. Entonces, bueno, esto es el gran bonete. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa y quién lo aumenta? Bueno, eso se hizo ayer, así que Roberto nos va a estar contando eso.
Vamos a compartir y a debatir una experiencia que ha sido muy difundida, fundamentalmente en las redes sociales, porque allí la maestra publicó la experiencia. Una experiencia de una maestra, una docente marplatense con una nenita en un examen, ¿no?
En un examen, sí. Una alumna boliviana de segundo año, ella es profesora de geografía. Bueno, esto ha disparado una discusión, yo digo, lo decía ayer con los compañeros en el gremio, una discusión hermosa, porque
sí,
realmente es una discusión que tiene un montón de aristas, ¿eh? No todo es positivo, pero tampoco todo es negativo. Yo creo que vale la pena que lo comentemos.
Sí, vamos a estar con ese tema. El miércoles hubo un plenario de la Secretaría de Acción Social, se decidieron cosas.
El primer plenario del año y, bueno, el debut del compañero Daniel Zamataro como titular de la Secretaría de Acción Social. Bueno, va a estar Daniel contándonos qué se trató en el plenario y cuáles son las políticas de esa secretaría para el año 2016.
Bien, y vamos a estar hablando de las inundaciones, porque el este cordobés está muy golpeado y en el este cordobés hay escuelas, claro.
Hay escuelas, sí. Bueno, justamente allí vamos a tener a la compañera Fabiana Noco, que es la secretaria general del Departamento San Justo, donde el Departamento San Justo está siendo muy afectado por el tema de las inundaciones y otros departamentos, porque no solo es ese sector, ¿no? Esto que tiene que ver también con una discusión que, más allá de las lluvias, tiene que ver con ciertos comportamientos también que tienen los sectores agropecuarios con los canales clandestinos y toda esta cuestión, ¿no? Yo creo que de una vez por todas hay que ponerle que acabe el gato y denunciar lo que también se está haciendo, más allá de las características propias de cada uno de los lugares, que seguramente Fabiana nos va a contar.
Bueno, y además tenemos fecha de cobro de FONIR, vamos a estar hablando sobre las acciones que se están haciendo contra la 10.033. ¿Esta semana ya es la movilización? ¿Es 22 la semana esta?
Va a ser el 22, la semana que viene, viernes.
El viernes. Bien, y tenemos información para los que quieren dar clase en nivel medio el año que viene. Bueno, la información de siempre. Y ustedes que se pueden comunicar vía mensaje de texto o WhatsApp al 153-90-40-95, por mensaje de texto o WhatsApp al 153-90-40-95 o bien llamar al 410-50-33, allí pueden grabar su mensaje.
Comunicate al 410-1400. Líneas rotativas.
El primer tema que despuntábamos con Fabián recién, los cuerpos orgánicos de UPC junto a trabajadores de otros gremios que integran la CGT Regional Córdoba, ayer se manifestaron frente a la sucursal del supermercado Libertad, de Capitales Franceses, ubicado en Avenida Sabatini. Hubo allí una olla popular, arroz con pollo, según nos comentaba, fue el menú. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
Bueno, contanos un poquito, ¿cómo estuvo eso? ¿De qué se trató? ¿Cuál fue la intención?
No, la verdad que primero tiene que ver con el marco de las acciones que viene llevando la CGT y que ya es la segunda que se realiza. Recordemos que habíamos hecho una ya frente a uno de los hiper en la Avenida Colón, que fue la primera acción en contra de los despidos y este ajuste que está provocando el gobierno nacional y que perjudica básicamente a los que menos tienen. Uh-huh. Y en este marco se llevó a cabo la acción el día de ayer, donde participaron todos los gremios de la CGT. Esto es muy importante, fue una acción realmente de muchísimo voltaje político, con una gran participación de todos los compañeros de todos los sectores, y esto creo que tiene que ver también con la postura que lleva adelante la CGT desde hace mucho tiempo, que ha logrado marcar las diferencias donde las tiene que marcar, pero al momento de accionar por los trabajadores, la unidad es la prioridad. Uh-huh. Y es lo que también estamos planteando para a nivel nacional. Uh-huh. Pero en ese marco, el día de ayer, la acción consistió en una olla popular, que sí, hicimos arroz con pollo, le hemos entregado a la gente que se acercó a buscar, y es una cuestión simbólica. Lo que estamos queriendo marcar como CGT, como trabajadores, es que estas políticas de ajuste que están condenando a miles de personas a la pobreza, a la exclusión, a la desnutrición, a la marginalidad, a la pérdida de la dignidad, porque un trabajador que pierde el trabajo hasta pierde la dignidad y pierde hasta la autoridad ante su propia familia. Uh-huh. No nos olvidemos que hay más de 130.000 ya despedidos, gente que estaba en formalidad, y si a eso le sumamos que por cada uno se multiplica por cuatro, significa que hay más de 500.000 personas que han perdido su fuente de trabajo, y evidentemente sus familias, que si uno hace la proyección, tenés prácticamente 1.5 millones de personas que hoy pasan zozobra, que no tienen seguridad de lo que va a pasar con su familia, con su vida, con su modo de tener una dignidad para toda la familia. En este marco, la CGT ha planteado claramente ejes, que es basta de despido, basta de ajuste, basta de apretar a los que menos tienen, y lo hizo bajo la consigna que del ajuste y los despidos no se habla, porque en realidad, si hoy analizamos las tapas de todos los diarios, no se está visibilizando este problema, que es el más grave que estamos teniendo como consecuencia de estas políticas que está aplicando el gobierno nacional.
Uh-huh. ¿Por qué frente a un supermercado, pero más que un supermercado, un hipermercado? ¿Qué responsabilidad tienen ellos? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en los aumentos? ¿Y qué diferencia hay de responsabilidades, si es que las hay, entre los supermercados más chicos y los hipermercados que son más grandes?
No, los hipermercados son los que están dentro del grupo de los formadores de precios. Uh-huh. A nivel nacional, y además hay un dato, en la Secretaría de Comercio de la Nación, hoy la están manejando el Grupo Anónima y el Grupo Carrefour, que son quienes prácticamente forman los precios en todo el país, en las cadenas grandes. Uh-huh. Y hay un dato mayor que lo ha denunciado un propio productor, un dueño de una empresa nacional, que es Molto y Marolio, que ha denunciado públicamente que todos sus productos, que tienen la misma calidad de los productos de primera marca, y valen la mitad de lo que valen esos productos, han sido excluidos de todas las cadenas de supermercados. Uh-huh. Por eso, el mostrar que en realidad estos formadores de precios son los que están perjudicando y que además pretenden imponer que tiene que consumir la sociedad. Uh-huh. En esto nosotros como CGT también y como sociedad estamos diciendo que no vayan a los super grandes, a los hiper, traten de comprar en los supermercados pequeños, en los almacenes de barrio, que hasta por ahí las cosas son más baratas porque no tienen la remarcación sistemática y brutal que están teniendo todos los días en los hipermercados.
Uh-huh. ¿Qué porcentaje de remarcación tienen los hiper? Es decir, ¿qué margen? ¿Con qué margen se maneja?
No, hay márgenes realmente siderales, hay hasta 300%, hay productos que, por ejemplo, el Esti ha hecho una canasta de lo que significan los productos de verdulería y de lo que cuesta un producto de origen y lo que cuesta en un supermercado, hay hasta 1300% de aumento, o sea, uh-huh, cosas que no tienen límite, y esto tiene que ver también con la falta de control del Estado. El Estado se ha corrido de esto y ha liberado los márgenes de remarcación y de inflación a que hagan lo que quieran. Uh-huh. Ya después Daniel va a dar también, Daniel Zamataro, cuando haga el informe de Acción Social, de qué estamos haciendo nosotros como VPC con respecto a esto también, ¿no? Con suma conciencia.
Uh-huh. Y esto va directo al deterioro del salario del trabajador.
Totalmente, hay una pérdida enorme, hay una pérdida del 60% del poder adquisitivo de los salarios, y esto, más allá de las medidas que puede anunciar el gobierno nacional y que hoy el presidente Macri dice que en el segundo semestre va a ser drástica la disminución de la inflación, va por todo lo contrario. Hoy tenemos prácticamente entre un 13 y un 16% de inflación en los primeros 4 meses del año, que todavía no ha terminado.
Uh-huh. Roberto, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh?
No, gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
Roberto Cristalli, secretario de Organización de UPC. Esto es un anticipo de la nueva producción de Pedro Aznar. El tema se llama Como un León. Como un león, lo que estábamos escuchando es el anticipo del nuevo trabajo de Pedro Aznar.
Me gusta la escuela porque Te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, a la tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie, así nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, a ver, vamos a arrancar con Fabián algunos mensajes. Hola chicos, no me depositaron el incentivo. ¿Por qué será? Gracias por contestar, María.
Bueno, María, sí, nos hemos detectado esta mañana, porque esto debería haber estado depositado ayer a partir de las 12:00 horas del día de hoy.
¿Qué parte del incentivo? ¿Todo?
Las dos cosas del incentivo.
La diferencia de febrero y los 910 de marzo.
Y lo de marzo tenía que haber estado. Parece que hay problemas, parece, en cuestión de que con el tema del paro bancario en la semana esto ha dificultando un poco, pero de todas maneras estamos buscándole la razón y detectándolo. Quédense tranquilo, que estamos trabajando en eso. Seguramente esto se tiene que regularizar entre lunes y martes.
Claro, porque hubo paro bancario el jueves y ayer de nuevo medidas de fuerza en Banco.
Claro, esto puede haber afectado en esta situación. Lo que nosotros creíamos, nadie nos dijo de que podía haber problemas. Bueno, estábamos confiados que esto iba a ocurrir así, pero bueno, entre anoche y esta mañana hemos detectado que hay problemas y sí, hay gente a la que no le han depositado lo que corresponde.
Bien, manifestarlo ante la delegación correspondiente.
Sí, por supuesto, el reclamo ante la delegación que tengan cerca, o ya saben, siempre los compañeros tienen que dirigirse y estamos, quédense tranquilos que estamos trabajando en eso.
Bien. Bueno, lo decíamos al comienzo, ingresamos en la semana que va a terminar con la nueva marcha hacia la caja el viernes 22, por ser 23 el día sábado, ¿no? Digo, en el marco de lo que son la lucha que se lleva adelante contra la 10.333.
Sí, seguimos haciendo, por supuesto, el reclamo administrativo que hemos planteado. Estamos recorriendo toda la provincia, la semana pasada hemos estado en Cruz del Eje, y bueno, hemos estado en reuniones muy lindas, estuvimos en Salzacate también, un lugar precioso que vale la pena ir, más allá de que uno va a conocer allí otra idiosincrasia de vida, ¿no? Allá tienen una paz espiritual para vivir que los de la capital deberíamos aprender. Hemos estado recorriendo toda esa zona, explicando este tema de la cuestión del reclamo y de lo que estamos planteando con la ley 10.333, planteando la derogación o al menos planteando la suspensión para poder discutir esta ley, que todavía no hemos logrado, pero bueno, estamos haciendo el primer pasito legal, que es este recurso administrativo, que ya, si no me equivoco, ya hay 1.400 y pico de reclamos presentados en la caja.
1.400 reclamos presentados, sí. Reclamo administrativo.
Reclamo administrativo, que seguramente a quien hizo el reclamo le va a estar llegando la comunicación de la caja que han recibido ese reclamo, llega al domicilio de cada uno.
Tenemos un mensaje grabado de una jubilada, lo vamos a escuchar.
Sí, todos los docentes estamos preocupados porque se está comentando extraoficialmente que se está trabajando sobre una ley de educación sobre una ley de jubilación nueva que afectaría la edad jubilatoria específicamente. ¿Podrían ampliar eso o si hay... se está trabajando sobre una jubilación anticipada? Muchas gracias, estamos muy preocupados.
Bueno, ¿qué hay de cierto en eso?
Bueno, primero no se preocupen que nosotros estamos atentos a esta cuestión. Lo que nosotros sabemos es que a nivel nacional se está planteando una reforma y un aumento de la edad en el sistema jubilatorio del régimen general. Ajá. Nosotros estamos en un régimen especial que tiene todo docente que se va a jubilar o que está jubilado. Lo que sabemos es que posiblemente hay una reforma de aumento de la edad en el régimen general. De todas maneras, hay que estar atento a que esto no aparezca por otro lado y que no aparezca afectando a nosotros los docentes. Pero lo que respecta a una jubilación anticipada no existe nada. Bien. Yo quiero aclarar que si la caja está en el déficit que está, si es cierto o no es cierto el déficit, bueno, es lo que plantea el gobierno de la provincia, difícilmente se puede plantear
jubilar anticipadamente.
Jubilar anticipadamente gente, a nadie.
Con la experiencia, o sea, que ya hubo al respecto, ¿no?
Con la experiencia que ya hubo, exactamente. Entonces, quédense tranquilos, consúltenos a nosotros, cualquier duda a la Secretaría de Jubilaciones de la Junta Ejecutiva, que ayer la compañera Graciela Tesorier con toda amabilidad les va a informar lo que nosotros estamos sabiendo y lo que tenemos como novedad. Obviamente que estamos atentos a que, claro, bueno, qué va a pasar.
Y quédense tranquilos que cualquier información en ese sentido, cualquier información que tenga reales visos de veracidad, la vamos a reflejar acá.
Por supuesto.
La vamos a reflejar acá y el gremio tomará las acciones que correspondan y que es habitual que
ahora,
tome,
¿eh? Es cierto que el gobierno nacional ya lo había planteado en su campaña. Algunos economistas habían dicho que era necesario modificar la edad jubilatoria hacia arriba, como lo han hecho en algunos países, ¿no? En Europa sobre todo. Pero hablaban del régimen general, no del régimen especial docente.
Bien.
En diciembre de 2015, el gobierno provincial aprobó la ley 10.333, que recorta los salarios de los docentes jubilados.
Una vez más, estamos en la calle los trabajadores resistiendo para derogar esta nefasta ley, que solamente lo que hace es meterle la mano en los bolsillos a los jubilados.
Siento vulnerado mis derechos a una jubilación digna.
El recorte que se ha efectuado sobre nuestros saberes jubilatorios en un marco de un gobierno que corta el hilo por lo más débil, que somos los jubilados.
Hace 30 años que vengo a las marchas porque estoy en defensa de la escuela pública y vengo a apoyar la derogación de la 10.331.
UPC, de pie junto a los jubilados, por la derogación de la ley 10.333. Y por el respeto del 82% móvil, sin trampas.
Bueno, esta semana se viralizó por las redes sociales y traspasó las redes sociales, se transformó en un tema de debate público, lo tomaron los medios de comunicación. Una publicación que hizo en Facebook Lucía Gorricho, que es una docente de Mar del Plata. Lucía es docente de Mar del Plata y escribió en su blog, en realidad, una historia que vivió con una alumna hace unos días y, como decíamos, se viralizó. La historia da cuenta, inclusive el título era muy llamativo, algo así como cómo aprobé a una alumna que no sabía nada, o algo por el estilo. Compartimos brevemente el texto, si les parece, y después están Fabián y Oscar para debatir. Ella cuenta la historia y después reproduce la respuesta de los chicos. Dice, este año tomé horas en una escuela en Sierra de los Padres. Esto es lo que cuenta Lucía Gorricho en su blog. Este año tomé horas en una escuela de Sierra de los Padres, una localidad del partido de General Pueyrredón, que cuenta con una población estable de unos 4.000 habitantes. En el espacio convive un barrio residencial y campos productivos ubicados sobre las márgenes. El más destacado en la actualidad por su rentabilidad es el de cultivo de frutillas. Hay varias agroempresas operando en la zona y todas contratan mano de obra boliviana en situaciones de semi-esclavitud. Esta semana me citaron para evaluar a una estudiante que debía una materia. En caso de aprobarla, la habilitaría a pasar de año. El director me anticipó que el nivel académico no era bueno, pero que era una alumna que se esforzaba mucho para estar en la escuela. Como no fue estudiante mía, decidí preguntarle a ella los temas que habían visto en geografía el año anterior. Pero no se acordaba ninguno. Con piel morena y voz muy bajita, me dijo que no había podido estudiar porque no tenía libro ni carpeta. Entonces le dije que yo tenía toda la voluntad de aprobarla, pero que era fundamental que escribiera algo que justificara la nota. A pesar de mi insistencia, no supo decir nada en relación a los contenidos de la planificación anual. Entonces le pregunté, de las frutillas, ¿sabes algo? Abrió los ojos enormes. Sí, me dijo. Entonces, sobre la hoja de carpeta que ella misma me dio, escribí, evaluación de geografía. 1. Describir una actividad económica. Y ella preguntó, ¿puedo escribir también sobre Bolivia? Porque yo soy boliviana. Sí, claro, le dije. Entonces agregué en la hoja, mencionar los aspectos más importantes de algún país latinoamericano. A las 2 horas me entregó 3 hojas escritas de ambos lados, con letra clara y prolija. Hacía tiempo que no corregía una evaluación con tanto entusiasmo. Todo el relato de esta nena de 14 años aportó, sin duda, a mi formación como geógrafa y como docente. Compartimos un fragmento de la evaluación. Esto es lo que escribió la chiquita. En la frutilla trabajan aproximadamente 200 personas que cosechan la fruta. Limpian el campo, sacan las hojas, sacan la maleza, tienen que carpir. Ahora pagan más que antes. Algunos niños trabajan ahí, aproximadamente de la edad de 13 años para arriba, y algunas embarazadas también, pero no hacen tanto esfuerzo, o si no, no trabajan. Eso depende de ellas. A veces lo hacen para ayudar a sus maridos. Algunos de ahí, bueno, casi todos, son juntados, es decir, no casados. Casi todos los bolivianos trabajan en el campo y siempre llegan cansados. No le toman importancia a los hijos, nunca le preguntan nada, qué, cómo estás, o algún problema en la escuela. La frutilla se cosecha en cunitas, en un carrito y un balde. El balde es para descartable y la cunita es para armar caja. Eso se llama embalada. A mí me gusta embalar y armar cajas. Las cajas con frutillas y las cunitas con frutilla descartable se las lleva un tractor que viene a las 12:15 o cerca aproximadamente y a la tarde también. Los bolivianos pueden soportar más el campo que los argentinos porque los bolivianos tienen el trabajo más pesado y los argentinos están en las oficinas. ¿O será porque ellos sí pudieron estudiar? Yo pregunto en mi casa por qué no estudian. Porque no hay tiempo, es la misma respuesta que me dan todos los días. Ya que la frutilla es una empresa, a nosotros nos dan techo, agua potable, luz, menos gas. Pero claro, a veces nos quitan un poco de plata para ayudar en las pagas. Para que los padres se vayan tranquilos a trabajar hay una guardería que cuida a los niños. Ahí les dan desayuno, comida y merienda. La aprobé, sigue la maestra, la abracé cuando se fue, con un 4 pasó de año. Pero no estará en mi aula durante este ciclo lectivo, pero espero cruzármela en los pasillos o en el patio y preguntarle, ¿cómo fue tu día ayer? ¿Lo querés contar en un papel? Esto es lo que escribió esta chiquita. Están Oscar y Fabián para compartir el texto. Un texto que es emocionante, del arranque es emocionante, ¿no? Pero me parece que es el disparador de un montón de discusiones.
Sí, la nota, buenos días ante todo. Bien, la nota periodística que dispara este tema, en primer momento sugería una gran crítica a alguien que había hecho algo indebido, tanto docente como estudiante.
Claro, pero ¿por qué ella misma? Y nos decía Cande que ella misma en su blog lo titula de esa manera, probablemente con una intención irónica, ¿no?
Yo creo que
alguien
irónico
que eso
cuestión.
De no sabía nada, en realidad
claro,
sí sabía.
Claro. Pero al ir al contenido de la misma nota periodística y después al blog de la docente, uno se encuentra con una historia impresionante, uh-huh. que no solamente pinta lo que pasó en la escuela, sino que te está dando pauta de todo un síntoma social, ¿no? Que obviamente es provincia de Buenos Aires y uno puede contextualizar distinto con lo que nos pasa a nosotros, pero hay ejes que nos atraviesan totalmente como docentes, como sociedad, como docentes, como escuela, y que nos hace reflexionar sobre cuestiones que nos debemos y que de alguna manera nosotros venimos instalando o tratando de instalar, cómo es, qué clase de contenidos tiene la currícula y cuáles son los que nosotros consideramos relevantes para aprobar claro. o no a nuestros alumnos.
Claro, ¿cuáles son? Esto hasta lo hemos hablado, ¿no? De decir, ¿cuáles son los saberes? Porque a veces se mira al alumno, al adolescente, en este caso una nena de 14 años, que como si no tuviera saberes, cuando en realidad los tiene. Son diferentes a los que yo creo que hay que tener, pero tiene saberes. Entonces, esta es la discusión, yo creo que a partir de ahí empieza la discusión de la currícula, que dice Oscar, nos enfrascamos en una currícula solamente y nos quedamos ahí, y si el chico no comprende, no entra en esa currícula, bueno, no está. Esto de plantear las realidades de cada uno, ¿no? Y decir, cuando uno como docente, me parece que en esto dispara una cuestión importante, decir, bueno, a ver, yo tengo alumnos, seguramente que en esa aula hay alumnos argentinos, bolivianos, sí. Entonces sentarme un minuto y escuchar a los pibes en lo que están viviendo.
Claro.
Porque la docente se da cuenta de una realidad y de una cuestión que cuenta esta niña, porque se lo cuenta en un examen.
Se lo cuenta la chica en un examen y porque no sabía otra cosa. Ahora, hay otra cuestión. Esto es uno de los ejes que dispara. Hay otro eje que dispara que me parece que es interesantísimo también. Todo parte de que es una chica que supuestamente va a la escuela, más allá de sus saberes, a aprender cosas, que cuando va a rendir, confiesa, no engaña, confiesa.
Claro.
no sé nada y explica por qué no sabe nada.
No sabe nada de lo que está planteado ahí.
No, claro, por supuesto. De los saberes que supuestamente
fue. De los saberes que supuestamente.
No tiene el libro, no tiene carpeta, tiene que ayudar en la casa. En la casa le dicen que no
hay tiempo
para estudiar. Es decir, está planteando otra realidad también.
Exactamente.
¿No?
Ahí se refleja lo que digo yo como social, que lo podemos tomar, uno puede estar de acuerdo o no con cómo uno lo interpreta y lo analiza y lo expresa, porque obviamente cada uno tendrá su criterio. Pero bueno, también está claro cómo ella misma en el fragmento del examen que leía vos, Daniel, deja bien claro cómo es que nos ven a los argentinos, hablando de una cuestión, si se quiere, a ver, hay una cuestión argentina que es la de cómo vemos al extranjero, sea cercano o no, cómo consideramos muchos que no son extranjeros y cómo algunos lo ven como una amenaza. Y en contrapartida, esta alumna ahí también expresa de que son ellos los que tienen que hacer este trabajo porque se lo bancan, digamos así, o lo aguantan más, y que el argentino está para otra cosa.
Ella interpreta eso.
Interpreta eso.
Y fíjate vos qué curioso. Interpreta eso porque supone que el argentino está en la oficina, es decir, haciendo un trabajo menos pesado.
Porque estudió. No hace un análisis resentido, de decir, está en ese lugar porque son argentinos y porque están, y porque, bueno, son así. No, lo dice porque estudiaron. O sea, hace un parangón correcto.
Sí,
de
claro.
Decir, yo puedo estar ahí si estudio. Entonces creo que lo que ha hecho
pero respecto de estudiar va y no tiene tiempo.
Y no tiene tiempo porque está trabajando en el campo. Bueno, este es el tema, ¿no? Este es el tema. Fíjate cómo dispara tantas cosas. Y yo creo que más allá de la profe, lo que hace es tener una enorme sensibilidad,
sí,
y conmoverse con lo que leyó. Y yo creo que a partir de ahí seguramente su cabeza empieza ha cambiado en algunas cosas, y como a nosotros nos debe pasar también.
Pero yo creo que la práctica desnuda pone en evidencia una realidad que vos decías, bueno, en la provincia de Buenos Aires. Vos sos del interior,
sí.
Habrás visto esto, se me ocurre pensar en las zonas cercanas a los cortaderos de ladrillo.
Por ejemplo.
Por citar un caso, Córdoba.
Por ejemplo.
¿Cuántas otras zonas rurales donde pasa lo mismo?
Enseguida, minutos antes del cierre del programa, vamos a hablar un poquito del tema de los saberes ancestrales. Ahí te lo dejo y está muy relacionado con lo que vos decís, porque no hace falta ser extranjero para ser excluido.
No, claro.
O para
ser
estigmatizado.
Totalmente.
Para ser estigmatizado. Pero aparte también, esta cuestión de que... vuelvo al tema de los saberes, ¿no? Que es lo que a mí me interesa, porque uno cuando... como docente uno está planteando todo el tiempo saberes. Yo entiendo que como profe de geografía, cualquier profe de geografía va a querer que sepa la geografía del Himalaya, sí, también.
Tienes que responder una...
A ver, pero es más importante el Himalaya que su país, Bolivia, que también lo relata ahí. Yo creo que los saberes no todos tienen la misma importancia también. Entonces creo que también esa es una cuestión de cuestionarse uno con la currícula, claro, y como docente... de poner, darle la verdadera importancia a cada uno de los temas, sí, también, ¿no?
Ahora déjenme ponerme en abogado del diablo para enriquecer la cosa. ¿Qué pasa si hay otros chicos de otras regiones, de otros lugares, con otros saberes que dicen, ¿para qué voy a estudiar? Yo también quiero contar mi historia y que me aprueben.
Bueno,
hay una cuestión que me parece que hay que... A ver, una cosa no quita la otra.
Lo pregunto,
por eso. Sí, no.
Pienso yo, una cosa no quita la otra. Y ahí, de acuerdo con la producción, vamos a adelantar el tema que era de tratar en mi espacio particular, si se quiere, al final del programa. Históricamente, los saberes y conocimientos ancestrales que vienen de generación en generación, que no están incluidos
en la currícula,
por el contrario, muchas veces desde la academia se los ha considerado como una superstición, muchas veces, o mero folclore, una tradición. Reduciéndolos a una cosa superflua o caricaturesca, se los ha estigmatizado fuertemente. Pero desde el año 2001, una declaración universal de la UNESCO, que es la parte, digamos, de Naciones Unidas que trata el tema de la cultura, la educación, en un foro de diversidad cultural, le puso el valor o le atribuyó el valor universalmente que tienen estos saberes y que no solamente pertenecen a comunidades originarias o a campesinas, sino que deben ser tenidos en cuenta en la currícula como muy importantes. Y la semana pasada adelantábamos algo sobre saberes culturales socialmente relevantes, y de esto estamos hablando. de que son tan importantes o relevantes como los que uno académicamente introduce en la currícula, porque los que saben, de alguna manera, lo consideran así. Y muy poca consulta hay con el territorio, por decirlo de alguna manera, con el pueblo, por decirlo de otra, sobre qué es lo culturalmente relevante para una región en particular, que obviamente tenemos tanta diversidad como, sí, como la hay.
Mira, perdóname que sí, en ese dale, tema. Sí, yo creo que el docente, nosotros como docentes, si nos paramos frente a un aula pensando que nos la sabemos todas, uh-huh, es un problema.
O que el libro la sabe
toda. O que el texto que yo tengo, que yo propongo, es el que tiene la verdad revelada. Yo creo que justamente es un trabajo continuo, porque uno tiene que aprender también, porque creo que lo que ha pasado acá, la docente aprendió de esta alumna, qué es lo que está así. Creo que de todos los chicos uno va a aprender, de todos los pibes, sí, por más realidades diferentes que tengan. Esto que está diciendo Oscar, el tema de las cuestiones ancestrales. Hemos hecho muchas experiencias en este programa donde hemos relatado lo que han hecho las escuelas con las culturas bolivianas, peruanas, con los pueblos originarios de la Argentina, porque creo que justamente es eso también, sí, tomar en cuenta estas cuestiones que también son saberes, porque no nos olvidemos que muchos libros sobre, por ejemplo, geografía, y bueno, están escritos desde sí, otro espacio y desde otros países, ¿no?
Hay otra cosa que también desnuda tantas cosas esto, sí, deja en evidencia hay otra cosa que deja en evidencia y que me parece que apunta el sistema. Vos fíjate la dinámica que tiene esta historia. Esta docente, Lucía Gorricho, docente de geografía, no fue la docente de esta chica.
No.
Llegó de afuera.
Bueno, esas son cosas que pasan,
o sea,
en el
acá
sistema.
Acá hay una falta de seguimiento. No sabía quién era la chica. Claro. No sabía cuál había sido su trayecto. ¿Cómo?
¿Vos sabés las veces que nos pasa eso a los profes del secundario? Que vos le tenés que tomar un examen a un chico que no fue alumno.
No sabés cómo ha evolucionado, cómo lo ha hecho.
Claro, cómo hizo su proceso de aprendizaje. Qué importante.
Lo único que tiene es le sopló el director. Mirá, una chica que...
Sí, más o menos.
Se supone que hay un programa, que en el nivel secundario lo sabemos, se presenta un programa junto con la planificación y todo lo que es lo más técnico, pero se presenta un programa con los contenidos que, en teoría, se deben dar durante ese año.
Pero ahí pasa lo que decís vos, Oscar. Quedamos encasillados en eso.
Tal cual.
En esa currícula.
Con ese criterio cualquiera le puede tomar evaluación a cualquiera.
Y claro, porque en realidad eso es un esquema rígido que no se mueve.
Si lo cumpliste bien, si no
lo aprobaste. Y perdóname, la educación no es eso.
No es eso. No es definitivamente eso. Bueno, es muy interesante lo que ha disparado como discusión, porque queda abierto, ha desnudado un montón de realidades que tienen que ver con, no con esta zona, sino con un montón de zonas.
Permitime, Fabián, sí, hoy es 16 de abril, mañana 17 de abril, y con respecto a esto y con todas estas luchas que muchas veces se instituyen de organizaciones sociales que son a veces excluidas también, o de alguna manera despreciadas. El 17 de abril se celebra el Día Internacional de la Lucha Campesina, uh-huh, recordatorio, no hay ninguna celebración, sino recordatorio de una masacre hace 20 años en Brasil. Se asesinaron a 19 campesinos y campesinas que estaban luchando por derechos campesinos, tierra, uh-huh, trabajo, educación, y hubo una represión feroz que acabó con la vida de 19 de ellos. Y en virtud de eso, quiero rescatar, para que un poquito lo sepamos, y a un año y un par de días más de la muerte de Eduardo Galeano, que nos dejó porque se murió, digo yo, pero también nos dejó tanto material, sí, tanto para pensar, y quiero rescatar esto con respecto a todo lo que estamos hablando. En un muro de Montevideo, una mano anónima una vez escribió: al que trabaja no le queda tiempo para hacer dinero. Y lo rescata Galeano en el contexto de un texto que escribe que, bueno, las crisis bursátiles rara vez alcanzan a aquel que las manipula, a aquel que, ironiza un poco, aquel que sentado, espalda encorvada frente a la computadora, manos callosas en el teclado, distribuyendo la riqueza como más mejor le parece y poniéndole el valor y las tasas de interés a todo, a los brazos, a la mano de obra, a la moneda, a las cosas. Bueno, esos trabajadores, entre comillas, serían los únicos que contradicen esta máxima que al que trabaja no le queda tiempo para hacer dinero.
Bueno, cerramos este bloque con un mensaje de Gabriela, muy hermoso y emocionante el relato, y es así porque es real, son vidas, tanto la de la alumna, su familia y su comunidad, y la de la profesora.
También, claro.
Como ser humano, orgullosa de esa profesora, dice Gabriela. Bueno, lindo debate.
UEPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Caramelo Santo, vivo en una isla. Viviendo en una isla, lo que estaba haciendo Caramelo Santo.
UEPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
El miércoles pasado se realizó un plenario de secretarios de Acción Social de todas las delegaciones de UEPC de la provincia y allí se definieron los ejes de trabajo para el año en curso. Está en línea Daniel Zamataro, secretario de Acción Social de UEPC. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día.
Hola, Daniel. Buen día. Buen día a todos.
Bueno, contanos un poquito, a ver, ¿qué es lo que definieron para este año 2016 como tareas?
Mira, fundamentalmente, o sea, la Secretaría de Acción Social, no desde ahora, sino desde años anteriores, hemos venido desarrollando aspectos que tienen que ver con acciones directas con nuestros afiliados individualmente. Uh-huh. ¿Sí? Esto es el tema de los subsidios por nacimiento, el tema de los subsidios por fallecimiento, el tema del turismo, el tema de la prestación de tanto de la colonia de Los Cocos como de nuestro hotel fantástico allí en Córdoba, los convenios que venimos haciendo con las farmacias del interior, bueno. Uh-huh. Y lo único, digamos, lo único más importante en ese aspecto es que hemos convenido allí en la localidad de Río Cuarto con un hotel, porque era una necesidad en el sur de la provincia, tanto para los departamentos Juárez, Celman, Roque, San Espeña y General Roca, uh-huh, de tener un lugar de tránsito y de hospedaje para nuestros compañeros que se van a hacer atender, ajá, a esa localidad.
Bien.
Digamos, hemos logrado ese convenio con la ayuda de los compañeros de ahí de Río Cuarto, así que, bueno, contentos por eso, pero digamos, la cosa concreta que yo me he dado de como secretario de Acción Social de hace 5 o 6 meses, es que en este momento no solamente histórico por lo que está atravesando la política económica de nuestra querida Argentina, sino porque lamentablemente vivimos en un capitalismo salvaje y que, a pesar de que nuestro sindicato denodadamente va construyendo salarios desde hace mucho tiempo y vamos discutiendo derechos laborales y le vamos echando plata al bolsillo de los compañeros, también tenemos que darnos la posibilidad, como trabajadores organizados, de proponerle a la sociedad otras acciones. Uh-huh. Y fundamentalmente porque yo creo que, lo dijo Roberto al inicio del programa, me parece que hay que empezar a gestionar de alguna manera, porque así nos lo permite el sindicato, estar bajo el paraguas de una organización sindical, nos permite tomar este tipo de acciones. Entonces, ustedes saben bien, porque lo hemos desarrollado durante los últimos 3 años, estas experiencias de que hemos hecho en el sur de la provincia de Córdoba respecto del consumo a conciencia, sí, y del productor al consumidor directamente. Uh-huh. Así que yo me he propuesto desde esta secretaría que estamos organizados en un sindicato, somos consumidores y vamos a ser consumidores críticos y nos organizamos como consumidores. Ajá. Por lo tanto, en los grandes lugares poblacionales como la Córdoba capital, me parece que nosotros tenemos que buscar una alternativa de compra. Ajá. A esta remarcación salvaje que hacen las grandes superficies y que precisamente con la CGT en el día de ayer hemos hecho una acción.
Así, o sea,
que
van a trabajar con el tema de los mercados sin intermediarios también en la capital como lo han hecho en el sur.
Digamos, no podemos hacer del productor al consumidor directamente porque la logística es muy compleja. Claro. Uh-huh. Pero sí hemos convenido con una superficie mayorista, ajá, que no le voy a dar el nombre porque en la semana que viene ya cerramos el trato, pero que si podemos y los compañeros comprenden con certeza esta nueva manera de comprar, porque el tema es que ante el mercado nosotros le tenemos que dar una intervención. A ver, para que nos quede clarísimo, nosotros cuando tenemos nuestro centro de salud allí en Córdoba, uh-huh, y convenimos con algunos médicos en el interior provincial, estamos interviniendo el mercado de la medicina. Uh-huh. Cuando ponemos nuestra óptica al servicio de la totalidad de nuestros afiliados allí en Córdoba capital y a otras que están en el interior, estamos interviniendo el mercado de las ópticas.
Sí.
Y de la misma manera con nuestras acciones cotidianas, tratamos de que organizadamente, como trabajadores, le estemos ganando un espacio a este capitalismo que nos juega malas pasadas.
Está bien.
Así que, bueno...
La semana que viene entonces vamos a conocer el nombre de este mayorista de Córdoba con el que están trabajando para lograr, también para los afiliados de Capital, un mercado sin intermediarios.
Sí, igualmente, Daniel, te cuento de que le va a servir para el interior si organizamos a los compañeros de los departamentos vecinos.
Bien.
E inclusive los más lejanos, si nos ponemos a trabajar con las delegaciones.
Bien.
Eso es básicamente la política que la Secretaría de Acción Social va a tratar de desarrollar a lo largo y a lo ancho de nuestra querida provincia. Bien.
Han aumentado los subsidios de UPC desde el 1 de abril, ¿no? También.
Sí, correcto. El subsidio por nacimiento ha aumentado a 4.000 pesos.
Bien.
Y el de fallecimiento a 25.000.
Claro, un 25% pasa a 25.000.
Sí. Bien. Y estamos intentando darle un tono diferente al tema de turismo.
Bien.
Porque va a haber un referente de turismo dentro de la Secretaría.
Bien.
Y vamos a trabajar con nuestros oferentes.
Ajá.
Y vamos a generar a su vez nuevos oferentes que respondan, digamos, a las condiciones de trabajo nuestras.
A las demandas que tiene el gremio.
Sí, y además de eso, van a aparecer conjuntamente con la Secretaría de Jubilaciones algunos viajes entre medio de semana.
Ajá.
De las delegaciones que así lo organicen para desarrollar entre semanas una propuesta con el hotel allí en Córdoba.
Bien.
Y un paseo cultural por la región.
Bien.
Que puede llevar un día o dos.
Bien.
Pero le vamos a dar otra cosa más.
Muy bien. Daniel, sí.
Te explico. Uh-huh. Vamos a iniciar allá por finales de mayo.
Sí.
Un trabajo de 3 días, viernes, sábado y domingo, que implicaría el uso de nuestro hotel, pero a su vez el uso del el Zoom que tenemos allí en el instituto.
Bien.
Haciendo una cena show.
Bueno, seguramente cuando se acerque la fecha le vamos a poner más detalles más precisos.
Sí.
Daniel, te agradezco muchísimo la charla. ¿Eh?
No, gracias a ustedes y que tengan muy buenos días.
Daniel Samataro, Secretario de Acción Social de UPC.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Estamos cerrando una semana, en realidad ya llevamos no sé cuántos días, hemos perdido la cuenta de lluvias y lluvias y más lluvias e inundaciones en distintas zonas del país. Se habla de que el 75% del país está afectado directo o indirectamente por las inundaciones, y en el caso de Córdoba, el sudeste está muy complicado, y particularmente algunos departamentos, entre ellos San Justo. Fabiana Noco, es secretaria general de la delegación San Justo. ¿Cómo está, Fabiana? Buen día.
Muy bien, buenos días.
Bueno, ¿cómo han afectado las lluvias a las distintas localidades y cuáles son las más afectadas y de qué manera allí en el departamento?
Bueno, sí, así como decís vos, me parece que todo el agua que llueve en todos lados cae al departamento San Justo.
Sí,
es
sí,
como...
Sí.
En realidad es real, porque el noreste es donde está la laguna de Mar Chiquita, y en esta depresión es como que llega muchísima agua, y ese es uno de los mayores problemas que tenemos. La ruta 19, que es la que va desde Córdoba hacia San Francisco, bueno, está recibiendo agua desde el sur, y por lo tanto ahí tenemos muchísimos problemas en Arroyito, en El Tío, en La Francia, donde hubo suspensión de actividades en las escuelas, y a Colonia San Bartolomé, y por supuesto todas las comunas que están entre medio. Luego también tenemos problemas en Mortero, hemos tenido problemas en Morteros y en Balnearia, en Miramar, porque eso ya es, a lo mejor no es tanto por el agua que llega, sino porque nuestros suelos no absorben
más. No absorben más, claro.
Entonces nosotros acá tenemos, además, no tenemos agua potable, hay poca cloaca, entonces, bueno, no se sabe el agua que se toma, y no los baños, como al no haber cloaca, tampoco funcionan. Entonces, bueno, la problemática es complicada y no creo que se resuelva con que deje de llover. Va a amainar un poco la situación, pero no creo que se resuelva con eso.
O sea, las razones por lo que decís no son solamente mucha agua, mucha lluvia o récord de lluvia. Hay otras razones que preexisten, que facilitan esta historia, ¿no?
Claro, es como cuando llueve se agudiza todo y, bueno, se calma, porque uno es como que se olvida, porque los canales están, a veces los canales no están limpios, pero el real problema de esta zona es, bueno, es un problema generalizado, el desmonte y el de la soja, y bueno, nuestros suelos no absorben más nada, y bueno, el agua está, vos haces no llegas a cavar un metro y
tenés el agua.
Tenés agua. Nosotros hemos tenido, inclusive antes de las lluvias, por ejemplo, una escuela en la localidad de Balneario que hace un año que estaba con baños químicos, porque no se le terminaban los baños. Bueno, en esa escuela, en este momento, se están haciendo los baños reales, pero bueno, él está al sur de uno de los pueblos y es un problema, sinceramente, que no creo que se solucione con parches.
Desde el gremio, ¿qué acciones están llevando adelante, Fabiana, ustedes?
Bueno, sobre todo acompañar a los docentes en la cuestión de que nosotros tenemos en muchísima gente que se mueve para dar clases, gente que va de Arroyito a San Francisco, de San Francisco al Tío, desde la Francia para el otro lado, para Las Varillas, para San Bartolomé. Bueno, entonces todo eso, al estar en las rutas cortadas, los docentes tienen un cierto, no saben si ir o no ir porque salían los colectivos y no sabía si volvía. Bueno, en eso estamos, en realidad acompañar y poder hablar a las inspecciones para que se les ponga un ausentismo justificado. Además, en acelerar los mecanismos, por ejemplo, desde que un intendente dicta una emergencia hídrica o sanitaria, que se agilice, que Educación tome la medida de acatar esa emergencia y cerrar las escuelas. Y además, acompañar a los delegados escolares cuando luego de pasar de las lluvias o luego de cuando se seca un poco, pero persisten los problemas de humedad, por ejemplo, en escuelas con problemas eléctricos, porque claro, se mete agua por los techos.
Sí, sí.
Entonces, bueno, acompañar a los delegados cuando hay que hacer una suspensión de un servicio educativo porque no están las condiciones sanitarias, no solo para los alumnos, sino tampoco para los docentes. En realidad quedan muchos problemas de infraestructura, luego de todo esto, ¿no es cierto?
No debe haber, de los fenómenos naturales a los que estamos acostumbrados, no debe haber uno más dañino que las inundaciones. Porque
el agua es como que uno no sabe cómo se para, no.
Exacto.
Se para, porque cuando pasó deja mucho daño.
Sí.
Y bueno, persiste, la problemática persiste.
Fabiana, gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes por estar. Buenos días.
Fabiana Noco, secretaria general de la Delegación San Justo. Nos vamos, gente, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, volveremos la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Ahora!
Tengo 83 años. Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.